Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Muchas cosas en España, están pasando muchas cosas en España, un drama tremendo en Valencia, pero ojo, no podemos perder de vista asuntos de vital importancia para todos y que a los aragoneses nos toca especialmente. Y te hablo ahora de, ¿te acuerdas? La financiación singular para Cataluña. ¿Qué pasa con esto? ¿Os acordáis que el Gobierno de Aragón propuso una comisión especial? Se está tratando el tema, se buscaba un consenso, se busca un consenso entre todos los grupos políticos de la comunidad. ¿Pero qué está pasando con esto? ¿Cómo está, se está abordando, está funcionando? Bueno, pues nosotros nos lo estamos preguntando seriamente y hoy está con nosotros Fermín Civiac. Él es diputado representante de Vox en esa comisión especial de estudios sobre el sistema de financiación autonómica. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Civiac. Bienvenido.
Buenísimos días. Pues nada, encantado de estar en COPE.
Bueno, queríamos hablar de esto, de esta comisión. O sea, esa comisión se ha formado y se está debatiendo en este momento un texto. Cuéntenos, explíconoslo un poco.
Sí, bueno, tuvo el formato habitual de las comisiones de investigación o de las comisiones especiales en el que las fuerzas políticas citan expertos. En este caso, casi todos fueron o altos funcionarios. O bien profesores especializados pues en federalismo fiscal, en hacienda pública, vinieron de varias universidades. La verdad que fue un nivel alto a nivel, digamos, académico e intelectual de los comparecientes y a partir de ahí pues se hace un borrador de informe que luego las diferentes fuerzas políticas pues presentan sus enmiendas pues para intentar llegar, se transaccionan algunas de ellas para intentar llegar, digamos, a un texto único que represente pues el sentir de todas las fuerzas políticas en las Cortes de Aragón. Pero desgraciadamente vemos que claro que las posturas son encontradas pues porque nuestro planteamiento es muy diferente al de los demás partidos políticos, porque siempre hemos tenido esa posición. Así que hemos visto que ese texto, ese borrador que la coordinadora pues planteó y que luego las demás fuerzas políticas han enmendado, nosotros también, aunque luego retiramos las enmiendas, no era salvable y presentamos un texto alternativo. Y bueno, y esa es la situación.
Entonces, en este momento no va hacia ningún lado, podríamos decir, ese texto común. ¿No se conseguirá un texto común?
Hombre, puede ser que salga por mayoría, pero vemos difícil que salga por unanimidad. Porque es que es difícil la unanimidad cuando hay tantas diferencias entre los diferentes partidos políticos. Nosotros, por ejemplo, hay cosas que no acabamos de ver y así lo hemos manifestado repetidamente, que las diferentes fuerzas políticas representadas en Aragón, por ejemplo, sobre todo las mayoritarias, como puede ser PP y PSOE, propongan cosas en Aragón muy diferentes a las que proponen en la Comunidad de Madrid, en Andalucía o en la Comunidad Valenciana. Entonces, claro, nosotros lo que no queremos es engañar a los ciudadanos. ¿Es cierto que Aragón ha tenido una financiación injusta y que ha sido insuficiente para cubrir el coste de los servicios públicos? Eso es verdad, porque sobre todo el sistema fracasado, nosotros decimos que es un sistema fracasado, el sistema autonómico, sobre todo el sistema de financiación autonómica, es sobre todo injusto y no ha sido capaz de dotar de financiación adecuada a todas las comunidades autónomas porque se ha privilegiado a unas respecto a otras. Pero claro, cuando nos ponemos a analizar, no podemos defender que en Aragón queremos determinados criterios, por ejemplo, la despoblación o el sobreenvejecimiento, y luego esas mismas fuerzas políticas digan que los criterios que especialmente hay que tener en cuenta cuando están hablando de la Comunidad de Madrid o en Madrid es la participación en el PIB, o que en Valencia hablen de la infrafinanciación histórica, o en Andalucía hablen del diferencial de la tasa de paro. O sea, no puede ser que en cada región las mismas fuerzas políticas reivindiquen unos criterios que benefician a esa región y perjudican a las otras, y así en cada una de las regiones. No, eso no puede ser, porque al final las cuentas no cuadran. Y el dinero de más que le llega a una comunidad autónoma es dinero de menos que le llega a otra. Y esa es la situación. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Nosotros lo que proponemos es, primero, que esas competencias que en todas partes se dicen que están infrafinanciadas, como son educación, sanidad, justicia, seguridad, porque bueno, nosotros no tenemos policía, pero otras comunidades autónomas tienen policía autonómica, pues que reviertan al Estado, que el Estado recupere esas competencias para asegurar que se prestan en igualdad en todo el territorio nacional, de tal forma que se garantice lo que dice la Constitución, el artículo 14, el de igualdad, que se garantiza la igualdad, el artículo 138, que se dice que las diferencias en los estatutos de autonomía no podrán implicar privilegios sociales o económicos. Y eso es lo que hace falta, que no haya privilegios ni sociales ni económicos, que un español tenga unos servicios públicos equivalentes en Aragón, en Andalucía, en Extremadura, en Madrid o en Cataluña. Y esto se está incumpliendo desde el principio del proceso autonómico, en el que ya hubo dos regiones que fueron privilegiadas con el concierto, en el caso del concierto fiscal, en el caso del País Vasco, y el convenio en el caso de Navarra. Y ahora eso se quiere extender a Cataluña, a lo cual nosotros nos oponemos categóricamente. Lo del cupo catalán es absolutamente inaceptable. Y es en lo que coincidimos con otras fuerzas políticas. Yo creo que es lo único, que eso es inaceptable. Es más, nosotros vamos más allá. Es tan inaceptable como la injusticia de haber dado ese cupo, ese concierto económico al País Vasco o Navarra, que no había motivos en realidad.
Dice usted que lo que quieren hacer es, digamos, tabla rasa con ese sistema en el que las autonomías tienen educación, las competencias de educación, sanidad, seguridad y de justicia.
No, la expresión tabla rasa nosotros la utilizamos yo la utilicé en una reciente comparecencia, la utilicé para referirme a ese sistema en el que hay una serie de criterios de reparto que se ponderan políticamente. Porque al final esa ponderación de darle un poco más a la despoblación, darle un poco más al desempleo o darle un poquito menos a la participación en el PIB, al final acaban siendo decisiones políticas que benefician a unas regiones y perjudican a otras. Entonces nosotros no queremos volver a otro sistema de financiación autonómica similar al del 2009 que lo parchee y que consolide este tipo de injusticias. Nosotros creemos que la totalidad de los recursos económicos, la totalidad del pastel fiscal, por decirlo así, la totalidad de la recaudación, pertenece a toda la nación española. Y entonces hay que utilizar ese dinero para financiar servicios públicos equivalentes en toda España. Cosa que ahora mismo no sucede, porque todo el mundo sabe que el sistema, por ejemplo, sanitario de Madrid o del País Vasco es mucho mejor que el de otras regiones, o la experiencia que tenemos muchos de, por ejemplo, en verano, que nos vamos de vacaciones, vamos por el Pirineo y nos hemos dado cuenta que hemos entrado en la provincia de Navarra cuando cambia el asfalto, cuando desaparecen los baches. Y eso no puede ser, porque eso es que esa injusticia la estamos viendo pero permanentemente y en todos los ámbitos.
Bueno, pues eso en cuanto a la financiación, y ahí está ese texto que ustedes han elaborado aparte. Yo quería también preguntar, aprovechando que lo tengo aquí, porque ha salido el informe de la autoridad fiscal en el que es la AIREF, exige medidas a Aragón porque dicen que se ha disparado el gasto y que se han reducido los ingresos por las rebajas fiscales que ha habido. Y a todo esto ha contestado precisamente el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, diciendo, él dice, si tengo que gastar más para profesores y médicos, no haré caso.
Bueno, la AIREF lo que hace es sacar periódicamente, con una, además, una periodicidad preestablecida, informes de vigilancia del gasto público, porque tiene asignada esa misión. Es, como su propio nombre indica, es una autoridad que vigila, digamos, es como el gran tacañón de las cuentas a nivel nacional de toda España.
Sí.
Y lo mismo que hace informes respecto a Aragón, pues lo hace respecto a otras comunidades autónomas. Entonces, ¿qué está diciendo de Aragón? Pues que, sobre todo de cara al 2025, pues le pide pues prudencia, no reducir los ingresos, no incrementar mucho los gastos. Es una reivindicación.
Ojo con el gasto, ¿no?
Ojo con el gasto. Ojo que os paséis con el gasto. Sí. Entonces, bueno, lo que vuelve a ocurrir en el 2025 es que se vuelven a implantar todas las normas de estabilidad presupuestaria. Es decir, el déficit, se pone un límite al déficit, al 0,1%. en la regla de gasto, de que no se puede exceder el gasto de determinado nivel, y la deuda. De lo único que estamos bien en este momento es el porcentaje de deuda respecto al PIB, sobre todo porque el PIB ha crecido, y entonces, aunque la deuda también haya crecido, el PIB pues ha crecido más, con lo cual ese porcentaje ha bajado. Lo que sucede también es que debido a la inflación, que la inflación te trae más ingresos fiscales, también la inflación produce más gastos fiscales, porque, claro, hay una presión de funcionarios y de gasto corriente que se incrementa el gasto. Por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo con los profesores, que empezará el año que viene, para ir actualizando, para ir equiparando el salario, porque esta es otra de las injusticias de las que hablaba antes. Resulta que un profesor en Aragón cobra como 600 euros menos que en el País Vasco. De esas injusticias que son absolutamente inaceptables. Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo con los sindicatos para hacer una equiparación salarial paulatina. Luego también hay una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a pagar unos atrasos de antigüedad a los médicos, y todo eso, claro, todo eso recae en el presupuesto del año 2025. Lo que yo entiendo...
Por eso dice el señor Bermúdez de Castro, voy a gastar más en profesores y médicos...
Lo que pasa es que yo entiendo que ese titular del Heraldo recoge como un tono chulesco de esas declaraciones que yo creo que no se produjeron.
No fue así.
Entiendo que no fue así, porque no puede ser así, porque el consejero de Hacienda tiene la obligación de cumplir, o mejor dicho, de hacer cumplir las normas de estabilidad. No. Es decir, regla de gasto, déficit y deuda. Y además es que ese es el marco legal que nos hemos dado, porque las mismas, tan legal es, tanta fuerza tiene la ley que obliga a las comunidades autónomas a cumplir las normas de estabilidad como las leyes que se utilizan para exigir impuestos a los ciudadanos. Y entonces aquí todo el mundo tiene que cumplir las leyes. Las tienen que cumplir los ciudadanos, las tienen que cumplir los gobiernos. Y entonces yo lo que aconsejamos de forma permanente en todas nuestras intervenciones al gobierno de Aragón es que incremente el control sobre el gasto, porque la Cámara de Cuentas de Aragón en todos sus informes viene diciendo en los últimos años que hay un déficit en el control. O mejor dicho, vamos a decirlo al revés, si hay un déficit en el control quiere decir que el gasto está descontrolado. Especialmente hay un crecimiento de gasto muy importante en el sistema sanitario, y no porque se pongan más médicos, sino porque el gasto corriente, pues en gasto de farmacia, en gasto de todo el material sanitario, el gasto en todo, pues ha crecido y crece y crece y crece y crece por encima del PIB y por encima de esa calidad que percibimos los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos reivindicando en las Cortes? Que se implanten más sistemas de control, que se recupere la intervención, que se fijen un control de gasto en cada uno de los departamentos del salud, del sistema aragonés de la salud. Dice, hombre, pero entonces eso puede ir en contra de la calidad asistencial. Bueno, la calidad asistencial, la verdad que se ha reducido tanto en estos últimos años, sobre todo en los últimos 8 años de la administración anterior, que ahora ya solo toca subirla. De hecho, yo creo que está empezando a mejorar en algunos aspectos.
Bueno, por cierto, señor Civia, ya para terminar, porque estábamos pendientes de saber si se están produciendo ya algún tipo de encuentros o de llamadas para ir preparando el presupuesto.
Bueno, a ver, lo primero es aprobar el techo de gasto, para lo cual no se ha dirigido a nuestra fuerza política el gobierno. Vale. Y entonces nosotros siempre decimos, vamos a ver, aquí hay una obligación que es traer el techo de gasto, que es un trámite necesario a las Cortes. Y posteriormente trae el presupuesto, que a estas alturas el anteproyecto de ley está hecho en el gobierno desde hace pues bastante tiempo, desde hace meses, podríamos decir. Entonces, es una obligación que tiene el gobierno traerlo a las Cortes y buscar los apoyos. Nuestra postura, la postura de Vox, siempre es muy previsible y siempre es muy transparente. Nosotros ya hemos hecho públicamente pues qué es lo que esperamos de ese presupuesto. Entonces, bueno, nuestra disposición para llegar a acuerdos con el gobierno es total. Lo que vemos que por algún tipo de estrategia política esos trámites necesarios se están retrasando.
Vamos tarde, ¿no, señor Civiac? ¿O no?
Pues,
¿o
hombre,
estamos en tiempo?
No. Los presupuestos no van a estar aprobados antes de Navidad. No van a estar aprobados en el año 2024, pues porque toda la fase de tramitación en ponencia de todos los cientos de enmiendas que presentan los grupos ya no da tiempo, obviamente. Y hay que tener en cuenta que el mes de enero prácticamente a nivel parlamentario es inhábil, así que nos estaríamos yendo al mes de febrero. Yo creo que al mes de febrero para iniciar la tramitación prácticamente. Yo entiendo que es muy tarde y que la Comunidad de Aragón necesita un presupuesto, precisamente un presupuesto que cumpla lo que ha dicho el señor consejero hoy, el señor Bermúdez de Castro, que recoja esa necesidad de incrementar el gasto para pagar profesores y para pagar médicos dentro de un contexto de control general del gasto que garantice el cumplimiento de las reglas de estabilidad financiera.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Ha sido un placer tenerle por aquí, don Fermín Ciriac, diputado, representante de Vox en las Cortes.
El placer es nuestro, el placer es de Vox, de venir a una emisora líder como Escope.
Gracias, señor Ciriac, un saludo.